Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro enlace informativo. Hoy estamos muy contentos. Tenemos dos noticias muy importantes para compartir con ustedes. La primera es que la doctora María Eugenia Bozzoli Vargas fue condecorada con la medalla al mérito en la paz y en la democracia por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el pasado 1 de diciembre en un acto solemne en conmemoración del 69 aniversario de la abolición del ejército. Así es que felicitamos a doña Eugenia Bozzoli. Ella es parte de la junta directiva del ISER y también fundadora de nuestro instituto. Así es que a ella nuestra felicitación por este logro en su vida profesional y académica. Y la otra noticia que nos tiene contentos es que tenemos la presencia del candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional, don Antonio Álvarez de Santi, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Y le dejamos los micrófonos de nuestro enlace informativo para que salude a los oyentes y después vamos a entrar en materia, a conversar de los diferentes aspectos que le tenemos preparado para nuestra entrevista del día de hoy. Bienvenido, don Antonio, a nuestro enlace informativo.
Bueno, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. No es la primera vez, espero que tampoco sea la última. Y debo decirle que hablo mucho, además, en todas mis visitas por el país. Ya estuve allá hablando en territorio Malecu con ustedes. También estuve hablando en Los Chiles recientemente. Y en general, bueno, estuve con la gente de Puriscal también, me parece, que dándoles una entrevista hace poco
de Puriscal, sí.
Así es que un gran gusto y estamos a las órdenes.
Bueno, don Antonio, vamos a comenzar directamente. Esta semana el Partido Liberación Nacional presentó su programa de gobierno. Nosotros quisimos resaltar algunos puntos que es como que lo que sentimos que es lo que los costarricenses nos tiene preocupados. Habla usted de infraestructura, bueno, todo el equipo que compone el equipo que usted está dirigiendo es el asunto de infraestructura y transporte eficiente, lucha contra la pobreza, cambio del paradigma energético, el asunto de la vivienda, la seguridad ciudadana. También parece que ofreció 150 mil empleos, la posibilidad de crear 150 mil empleos y la reforma fiscal. Entonces nos gustaría ir desmenuzando punto por punto para claro, que la gente comprenda de qué se trata y cómo van ustedes a si llegan a la presidencia, llevar a cabo estos puntos, por lo menos estos que son los que creemos nosotros que son que los que nos preocupan a los costarricenses.
Claro,
infraestructura y transporte eficiente, ¿verdad? Que para no durar tanto, para llegar a nuestros trabajos y todo ese tipo de trabas y de costo que provoca al país este tipo de el no tener una infraestructura y transporte adecuados.
Bueno, nosotros tenemos que reconocer que hoy en día en Costa Rica el problema del transporte es un problema ya de salud pública, ya no es un problema de infraestructura. Estamos amargándonos, estamos envejeciendo, estamos perdiendo nuestra salud en los carros y en los buses 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y por otro lado, también estamos ayudando a que se dé un proceso de desintegración familiar, porque muchas personas llegan a su casa y ya los niños están dormidos y salen en la mañana cuando los niños están dormidos y entonces las familias se ven los fines de semana. Por eso queremos entrar con un programa muy fuerte y muy agresivo en infraestructura, que eso además va a generar empleo, pero queremos entrar con el tren eléctrico de pasajeros que va a ser elevado en la zona urbana para que no obstaculice el tránsito, que va a ser un tren rápido, puntual, limpio, seguro, para que la gente sienta el gusto de viajar en tren, como sucede en los países desarrollados, y no aquí donde más bien es un problema viajar en el tren. Uh-huh. Y la idea es que sea la propuesta de ir con el tren de Paraíso a Ciruelas, que podamos entrar con ramales en Heredia y Alajuela, y que con eso podamos entonces tener una vía rápida de descargo de gente que no traiga su carro a la ciudad, sino que utilice el tren. Además vamos a entrar con unos pasos elevados que crucen la ciudad de este a oeste y de norte a sur y viceversa para que cuando tenga que pasarse de Escazú a Tres Ríos no tenga que meterse por todos los barrios de San José, que esto ya pues todo el día es una sola presa lo que hay aquí en el área metropolitana. Uh-huh. Y terminar las rotondas, el anillo circunvalación norte, que es el que falta, y poder avanzar también con otras autopistas como la Ruta 32, la Ruta 27, ampliarla para que sea el doble de su tamaño y que es un proceso que ya se puede desarrollar gracias a la concesión de obra pública. Entonces vamos con una posición muy agresiva en infraestructura.
Bueno, y un asunto que atañe mucho sobre todo a las comunidades indígenas, que es sobre todo donde trabajamos nosotros, que es la lucha contra la pobreza. ¿Qué planteamientos tienen ustedes en ese aspecto?
Bueno, lo he estado diciendo reiteradamente, no hay mejor programa social para combatir la pobreza que un buen empleo. No hay un buen programa asistencial que sustituya un buen salario. Y por eso estamos muy, muy empeñados en que el próximo gobierno sea el gobierno de generación de empleo. Yo he venido haciendo esto en el país desde hace 30 años, que es generar fuentes de empleo. Soy un empleador grande en el país, con las empresas que pertenecen a mi familia, y lo que quiero ahora es generar empleo desde el gobierno. Si logramos llevar empleo, si logramos apoyar pequeña, mediana, microempresa, apoyar emprendimientos, apoyar la innovación, apoyar encadenamientos, para lo cual tenemos Banca para el Desarrollo, y estoy seguro que podríamos nosotros lograr que el país se transforme, que la pobreza disminuya y que tengamos desarrollo en todas las zonas de Costa Rica.
El asunto de la vivienda, que es otra de las preocupaciones que tienen la mayoría de las familias.
Más grandes que hay, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos varios programas. El primero es ir con 50,000 bonos de vivienda durante los próximos 4 años. El segundo es construir 20,000 casas dirigidas a clase media. Estas son casas del orden de los 58 millones de colones, pero exclusivamente pensando en la clase media, que hoy en día es la que menos opción
eso
tiene.
Justamente le iba a decir que ahí
hay un sándwich ahí, sí, ¿verdad? Sí. La gente que tiene dinero no necesita un préstamo para hacer su casa. La gente que tiene, o si lo hace, no tiene problema en conseguir un préstamo. La gente de escasos recursos, nosotros les damos bonos, pero la clase media no tiene opciones. El otro tema del programa que vamos a implementar tiene que ver con Mi Primer Vivienda, orientada hacia jóvenes, en donde queremos aplicar una figura que se conoce en el mercado financiero como leasing, que es el alquiler con opción de compra. Entonces, cuando usted alquila, parte de su alquiler se acredita a pago de la prima. Y después, entonces, usted a los 3 años ya tiene la prima pagada y puede formalizar su casa. Ese es mi primer vivienda orientada y dirigida hacia los jóvenes. Y por último, hay 400 asentamientos humanos en Costa Rica y queremos hacer un programa fuerte para ir erradicando esos precarios.
Bueno, otro asunto que es el que nos preocupa a los costarricenses, porque nos gusta las energías limpias y sobre todo las nuevas generaciones, que es el cambio de paradigma energético. ¿A qué se refieren
sí,
con eso?
Sí, sí, eso es muy importante. Vamos a sentar las bases para que Costa Rica a partir del 2040 sea un país libre de petróleo en el transporte. Y en el 2035 que se prohíba la importación de vehículos de combustión, que son aquellos para los que no manejan mucho los términos de motores, son aquellos que funcionan con diésel o gasolina, y para que vengamos a carros eléctricos o de movimiento con fuentes alternativas, hidrógeno, etcétera, lo que llamamos los carros sin mufla. Entonces este va a ser una verdadera transformación, porque nos va a poner a Costa Rica a la altura de Francia, del Reino Unido y de países desarrollados que tienen la misma meta de llegar al 2040 sin petróleo en el transporte.
Un asunto que preocupa sobre todo a las comunidades de zonas, bueno, ya está llegando a todos los sitios la inseguridad ciudadana, pero se habla de seguridad ciudadana. ¿Cómo se piensa trabajar en este asunto ahora que es bastante complejo?
Bueno, aquí hay dos grandes vertientes. Una es la inversión preventiva. Cuando se visita una cárcel, la sorpresa más grande que se lleva son dos temas. Uno, que está llena de gente pobre, lo cual quiere decir que la prisión es para la gente pobre en Costa Rica. Y la segunda es que casi el 50% son personas de menos de 35 años.
Jóvenes, sí.
Entonces estamos condenando a la cárcel a una población joven. Entonces, si queremos evitar el problema, no es simplemente gritar a los cuatro vientos que vamos a meter a todos a la cárcel, como hay un candidato ahí que anda como un loquito diciéndolo en todo lado, sino que, empiezan metiendo a los que asaltan y después meten a los que tienen tatuajes y después lo terminan metiendo a uno, porque ese es el problema cuando entran los regímenes represivos. Pero el tema entonces es la inversión social. hay que luchar contra la desigualdad social que hay que tener una política inclusiva, hay que lograr que los muchachos terminen la secundaria, porque cuando no la terminan caen en esa población que ni estudia ni trabaja y que es una población en alto riesgo. Entonces vamos con inversión social, tema uno. Y para los que ya se salieron del sistema, tener cuerpos policiales buenos, ya les dimos una nueva ley cuando yo fui presidente de la Asamblea, que le va a dar 40 mil millones al año. Con eso se comprarán radios de comunicación, cámaras de vigilancia para instalarlas en diferentes lugares del país, en conjunto con las municipalidades, para que tengamos una unión en el trabajo junto con las municipalidades. Y además de eso, poder nombrar 1,000 policías más, con el propósito de equipar también a los cuerpos policiales. Y finalmente, cumplimiento de las condenas. El que se porta mal, el que lo condena a un juez, tiene que ir a la cárcel. Sí, ese sí. Es el sistema y tiene que cumplir la pena.
Don Antonio, hay un asunto que, bueno, la mayoría de las personas, sobre todo el común de la gente, no manejamos, que es el asunto de, se habla de déficit fiscal, se habla de reforma fiscal. Tal vez si nos podría explicar a nosotros los que andamos, digamos, de a pie, que muchas veces no entendemos esos términos, ¿verdad? Pero que afectan en general la vida de las personas indirectamente, ¿verdad? Que es el asunto. ¿Con reforma fiscal a qué se refieren?
Bueno, aquí el tema es puesto en simple. Tenemos una familia que se llama Costa Rica, en donde gasta más de lo que recibe. Y en donde cada vez que el ama de casa o cualquier miembro de la familia va al supermercado o a la feria del agricultor, todo lo que compra lo paga 50% cogiendo su salario y 50% en deuda. Entonces, cuando una familia, el gasto que tiene en su casa, 50% es endeudado, al año siguiente tiene que pagar los intereses y tiene que pagar esa deuda. Entonces Costa Rica está sobreendeudado. Es como pagar la tarjeta de crédito abriendo otra tarjeta de crédito y cogiendo la plata de una para pagar la otra. Eso es una bola de nieve que crece y crece y llega un momento en que ya no hay forma de que funcione, porque llega un momento en que ya la gente no le presta o ya no le quedan tarjetas de crédito.
¿Cómo se combate eso? Entonces, ¿cuál es la forma?
Igual como se hace en una familia, hay dos líneas de trabajo. Una, hay que bajar gastos y otra, hay que mejorar ingresos. Bajar gastos significa implementar reformas que eviten que el gobierno esté gastando en artículos de lujo y en gastos innecesarios, viajes, cambios de carros, alquileres innecesarios. Y bien, por el otro lado, que el gobierno mejore los ingresos. Eso significa cobrar mejor los impuestos y lograr que la gente pague más puntualmente. Y tenemos una propuesta que viene desde hace 6 años, que es lograr que tengamos un impuesto al valor agregado, que el impuesto de ventas cambie a lo que se llama impuesto al valor agregado, que eso abarque también los servicios, que se excluya educación y salud y se ponga unas exoneraciones además para lo que es canasta básica y todo lo que constituye el día a día de las personas.
Estamos conversando con don Antonio Álvarez de Sante, candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional. Lo vamos a invitar, don Antonio, a que hagamos un recorrido por nuestro país.
Claro.
Por medio de los corresponsales
claro,
que tenemos.
Será un gusto. Ahora vamos, sí nos ponemos esto.
Sí, vamos a conversar, a comenzar con Marielos Chávez desde la comunidad de Los Chiles. Marielos nos tiene la siguiente pregunta o comentario. Adelante, Marielos.
Bueno, desde Los Chiles le habla Marielos Chávez de la Radio Cultural Los Chiles. Para Antonio Álvarez de Santi queremos preguntarle la visita que hizo al Cantón de Los Chiles. El sábado 10 que estuvo en Pavón, ¿qué le pareció? ¿Qué es se ha llevado aquí todas las visitas que nos hizo con esa juventud que estuvo él reunido y toda la niñez que tenemos aquí en el cantón? Y también decirle que sobre las emisoras que también le estuvimos comentando, ¿qué le ha parecido todas las culturales? ¿Qué nos va a ayudar para esta otro 2018 que se nos acerca? Y decirle que estamos muy agradecidos y que esperamos esa ayuda como emisoras culturales para el Cantón de Los Chiles.
Bueno, doña María, primero volvemos a hablar después de casi 48 horas, ¿verdad? Muy seguido, lo cual es un gusto para mí. Espero que los muchachos de la banda de Los Chiles les haya ido bien en el concurso, en el torneo que andaban tanto en Santa Cruz de Guanacaste como en Palmares. Y aprovecho para decirle que me llevé una muy buena impresión de la gente, del nivel de organización, de orden que tiene ahí en la comunidad, pero muy preocupado por el tema de la tenencia de la tierra. Me parece que todavía hay conflictos que resolver. deudas que arreglar con el Instituto de Desarrollo Rural, con el INDER, que si no se arreglan van a rematarle las propiedades a muchas familias ahí en Los Chiles. También muy preocupado por lo que es el tema de la zona fronteriza, en donde hay gente que no puede trabajar, producir, porque está en la zona fronteriza y entonces no se le presta plata y más bien los quieren desahuciar. En ese sentido, asumí mi compromiso de tramitar el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa para que, si bien no se les dé título de propiedad, se les dé el título de el derecho a posesión y ese derecho a posesión lo puedan ellos usar como garantía bancaria. Yo diría que esos fueron los principales temas que pude lograr recabar de parte de la gente en mis visitas y, por supuesto, igual que en todo el país, un serio problema de desempleo.
Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a la zona de Los Santos? Ahí don Jorge Godínez le tiene la siguiente pregunta. Adelante, don Jorge.
Para don Antonio Álvarez de Santi, le habla Jorge Godínez, administrador de Radio Cultural Los Santos. Para nosotros acá en la emisora ha sido costumbre, tradición, dado que nuestro pueblo, en cuanto a su religiosidad, mayoritariamente católico, prácticamente no solo pide, sino que exige que se transmita el rosario todos los días y los fines de semana a la Santa Misa. Enterados de lo que sucede con el SINAR, que hay tendencia a que se eliminen esas transmisiones, ¿cuál es la opinión que le merece que esto llegue a eliminarse totalmente en el SINAR? Muchísimas gracias.
Don Jorge, me parece una barbaridad, me parece un acto total y absolutamente abusivo. Le confieso que yo soy católico, estudié en el Colegio Calasanz desde kinder hasta quinto año de colegio. Estuve 12 años con los curas escolapios, soy educado por sacerdotes, aparte de papá y mamá, quienes más influyeron en mi vida, obviamente, fueron los sacerdotes del Colegio Calasanz. Me parece una barbaridad lo que se está haciendo. Yo ya le dirigí una carta a los obispos diciéndoles que el 8 de mayo, asumiendo la presidencia, inmediatamente giraremos instrucciones para que se vuelva a restablecer la transmisión tal y como estaba de estos programas y actividades religiosas, que le servía muchísimo a personas que están en hospitales, personas que están en cárceles, enfermos en las casas, y que definitivamente es un balde de agua fría para el país. A uno lo que le duele es que contra actividades religiosas hagan este tipo de cosas, y si se trataran de actividades relativas al vicio, a la pornografía y a otras cosas, ahí sí, entonces más bien aplican toda una política de libertad de expresión, ¿verdad? Me parece una barbaridad. Y me parece también una barbaridad que se le prohíba a la gente que pueda usar la palabra Dios cuando se despide. Hoy terminó nuestra presentación del programa de gobierno diciendo don Jorge Patoni, presidente del partido, exgerente de la cooperativa Dos Pinos, terminó diciendo, y aunque me vaya a censurar a alguna gente del gobierno, gracias a Dios que todos ustedes nos acompañaron el día de hoy.
Muy bien. Ahora vamos con don Gerardo Duarte en la comunidad Maleco. También usted estuvo por allá el fin de semana pasado. Y don Gerardo Duarte le tiene la siguiente inquietud.
Muy buenas, don Álvarez de Santi, don Antonio. Es un honor muy grande poder dirigirme a usted y agradecerle también la visita que nos hizo este fin de semana acá al cantón de Guatuso. Fue una participación suya muy excelente, muy bonita, donde hubo gran concurrencia de personas simpatizantes del Partido de Liberación. También decirle a usted que ahí estamos en la Radio Cultural Maleco de aquí de Guatuso, con las puertas abiertas para que usted pues nos dé sus opiniones y sus pensamientos, cualquier cosa que quiera agregarnos. También algo que usted nos habló ese día, don Antonio, es sobre la ruta Maleco. Quisiera que usted nos aclarara un poquitico más sobre en qué forma en un eventual gobierno suyo, usted que fuera ya presidente de la República, ¿cómo nos ayudaría usted con la ruta Maleco, que en este momento pues es de una arteria vital, de vital importancia para nuestro cantón de Guatuso? Esa es la interrogante que le hago yo a usted sobre la ruta Maleco. ¿Cómo, de qué forma usted nos ayudaría? ¿Cuál sería la forma más directa en que nos va a proporcionar esa ayuda en un eventual gobierno suyo?
Claro, con mucho gusto, Gerardo, y nuevamente muy contento de verlo después de un par de días que estuvimos por allá. La forma más rápida y más conveniente para hacerlo es que tengamos un acuerdo en conjunto con la Municipalidad de Guatuso y con la señora alcaldesa, que es tan buena funcionaria y que le ha dado vuelta al cantón con doña Ilse, podamos hacer un plan conjunto para que nosotros le entremos de lleno al tema de la ruta Malecu y podamos nosotros lograr que se pueda incluso ya abrir la entrada al parque, al volcán Tenorio, para que se pueda tener acceso por Guatuso. Pero la respuesta más simple es, tenemos que hacerlo de la mano con la municipalidad, para que entre los dos planifiquemos qué labor nos toca cada uno y podamos entrarle de lleno a este tema. Y disculpen que hubo una interrupción, no sé si me pudieron escuchar bien.
Sí, estamos conversando con Antonio Álvarez de Santi, candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional. Estamos haciendo una ronda con nuestros corresponsales. Ahora nos trasladamos desde la zona norte hasta el sur. Ahí Mauricio Mata nos tiene la siguiente información.
Hola, ¿qué tal, don Antonio? Le habla Mauricio Mata Jiménez, de Radio Cultural de Pérez Zeledón. Bueno, esperar que cuando esté aquí en el sector de nuestro, de Pérez Zeledón, poderlo tener en nuestra emisora para conversar un poquitito respecto a las políticas de un futuro gobierno asumando. Nos gustaría también que pueda referirse respecto a su opinión o conocer su opinión respecto a lo que son, a lo que es la educación sexual o las guías sexuales que están implementándose por parte del Ministerio de Educación, y pues lo que también se habla respecto pues a la implementación de la ideología de género en estas mismas en estas guías. Conocer un poquitito también respecto a qué opina a la manifestación del pueblo en días anteriores, donde se defiende pues la familia tal y conforme pues Dios lo establece, y pues conocer su opinión al respecto de estos temas. Gusto saludarlo y pues lo esperamos acá en Radio Cultural de Pérez Zeledón.
Claro, Mauricio, con muchísimo gusto. Permítame decirle que yo he estado siempre a favor de que nosotros mantengamos la vida, y me he opuesto al aborto, me he opuesto también al matrimonio igualitario. En ese sentido sí creo que hay que darle derechos a las parejas del mismo sexo, pero no el matrimonio. Me he manifestado en contra de la ideología de género y participé por eso en la marcha reciente que se hizo. Sobre las guías sexuales, sí, sí creo que en el país hay que dar educación sexual en las escuelas, que se requiere para poder bajar toda esa tasa de embarazos de adolescentes. Sin embargo, creo que la educación sexual y de afectividad, ¿verdad?, de las dos cosas, tiene que darse de la mano con el consejo y participación de los padres de familia. He escuchado críticas de parte de grupos religiosos y de diferentes grupos de nuestra sociedad. Yo no soy experto en este tema y no he leído las guías, pero lo que sí he dicho es que voy a poner a un grupo de personas expertas para que las estudien y para que analicen las recomendaciones de los grupos religiosos y de los diferentes sectores que se han opuesto, y haga una recomendación de qué debemos de cambiar de las guías. Pero por supuesto las veremos con una mentalidad contraria a la ideología de género. Lo que no quiero decir es que yo, como presidente de Costa Rica, voy a sentarme en el escritorio y a quitar o poner páginas en las guías, porque eso debe ser por parte de los especialistas y no por parte del presidente de la República, pero serán especialistas que profesen un credo contrario a la ideología de género.
Bueno, ahora nos vamos hasta la zona de Talamanca. Ahí Danilo nos tiene la siguiente inquietud. Adelante, Danilo.
Y ves que en aquí, epa, lleno de Amuri. Vivo en Amuri y vieras que mi pregunta va sobre todo para en pos del desarrollo de nuestras comunidades indígenas, en la que tenemos grandes desafíos con el asunto de prosperidad en la parte de educación, en la parte de lo que es la agricultura, la pobreza que existe en grandes montañas como Alto Telire, Alto Cabécar, Alto Urén, todas esas montañas, pues todos estos muchachos necesitan salir adelante a estudiar. ¿Y qué posibilidades, llegando usted a su gobierno, qué posibilidades hay de que ellos sigan estudiando y que sigan preparándose, que sigan añorando en ser ciudadano de bien y con educación, y pues posiblemente pues que sean médicos y que sean abogados o que sean y que algún día lleguen a ser ministros o presidente de la República?
Claro, don Danilo, aquí lo importante es lograr que estos muchachos terminen la educación secundaria, punto número uno. Para eso tenemos los programas de Avancemos, que fueron establecidos en la administración de Óscar Arias, y la idea que tenemos ahora es de que les demos también un bono a los que terminen tercer año, cuarto año y quinto año para que logremos que no abandonen la educación. Ya con los muchachos graduados de secundaria, lo que hay que hacer es facilitar los programas de becas, que tienen que ser mucho más inclusivos para las personas que vienen de territorios como los territorios indígenas, producto de que, por supuesto, no es fácil para ellos conseguir el financiamiento para la educación superior, y que tengamos los programas de becas que permitan darles educación. Y yo sí quiero insistir en algo muy importante, y es poder explicarles cuáles son las carreras en las que hay mercado, porque, por ejemplo, en ciencias, en tecnología, en ingenierías y en matemáticas hay un gran mercado laboral disponible. No es igual en derecho, que es mi profesión como abogado, en donde pues el mercado está mucho más saturado. Entonces sí me interesa mucho que les podamos explicar dónde el mercado tiene opciones para que puedan tener opciones laborales que tengan empleo en el futuro.
Estamos conversando con don Antonio Álvarez de Santi, candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional. Y estamos haciendo una ronda con nuestros corresponsales. Ahora vamos a ir hasta la comunidad de Upala. Ahí don Juan Rafael León nos tiene la siguiente inquietud. Adelante, don Rafa.
Buenas, don Antonio Álvarez de Santi. Un verdadero placer saludarlo. Mi nombre es José Rafael León. Yo soy parte de la Radio Cultural Upala. Y muy deseoso de hablar con usted como... ya en anterior oportunidad lo pudimos hacer y conversamos ampliamente. Quería preguntarle primero cómo le fue en la actividad acá en Upala, porque nosotros lo estuvimos esperando, pero no fue posible conversar con usted en la radio. Pero queríamos sí hacer que usted nos hiciera un resumen de cómo le fue y si ya cuando usted sea presidente puede venir a visitarnos y a conocer un poco más de nuestra institución.
Don José Rafael, sí, me dio muchísima pena no poder llegar a tiempo, pero las reuniones que tuvimos fueron reuniones muy buenas y con mucha gente terminamos y la gente quería sacarse fotos y eso pues me significó un atraso y no pude llegar a tiempo. Pero a su pregunta le contesto, iré con muchísimo gusto a la Radio Cultural de Upala. Espero no cuando sea presidente, sino después de la elección, todavía en esa época antes de asumir funciones, y lo haré con muchísimo gusto para poder compartir con ustedes. Y me fue muy bien en la reunión, encontré un grupo de vecinos y de vecinas muy interesados en los temas que están afectando en este momento al cantón, preocupaciones sobre los granos básicos, sobre la producción, sobre lograr que se arreglen y se reparen los daños que generó el huracán Otto, en donde este gobierno ha quedado todavía en deuda. Y apoyar también los diferentes programas que significan el ir logrando que se dé mejor atención a los caminos vecinales que tiene el cantón y que lo comunican con importantes áreas de la producción ahí en la zona norte, de tal manera que fue una reunión muy enriquecedora que me sirvió para poder escuchar y entender mejor las necesidades que tiene la comunidad.
Muy bien, ahora nos vamos hasta la comunidad de Pital. Ahí Octavio nos tiene la siguiente información. Adelante, Octavio.
Bueno, buenas, don Antonio. Gusto saludarle de Pital de San Carlos. Nosotros acá en Radio Cultural. La pregunta para usted. Usted en principio, cuando salió todo este paquete de mociones que había en la Asamblea Legislativa, de leyes a favor de la comunidad LGTV, usted se había pronunciado a favor, inclusive había salido por ahí en algunas fotografías, con algunos carteles en defensa de toda esta situación. Ahora, después de que pasan toda una serie de circunstancias, usted parece que le da la espalda a toda esta comunidad. No sé si eso, don Antonio, ¿a qué se deberá eso? Si se debe pues al movimiento tan masivo que se ha dado en el país en contra de todos esos lineamientos que para mucha gente parecen aberrantes, o es más bien una cuestión de que usted entra en razón en algunos temas. Específicamente, ¿qué te hace cambiar de parecer frente a ese tema en específico?
Octavio, le hago una aclaración. No he cambiado de ninguna opinión. Si usted lee el rótulo con el que me sacaron una foto, el rótulo dice: defendemos los derechos, no el matrimonio igualitario. Y es lo mismo que le contesté aquí, creo que fue a don Mauricio, uh-huh, de Pérez Celedón. Yo nunca me he manifestado a favor del matrimonio igualitario. Usted puede ver esas fotos que dice que tienen. En ninguna se habla de matrimonio igualitario. Esa foto habla de derechos y, como lo dije hoy aquí, sí creo que hay que darle derechos a las parejas del mismo sexo, pero no el matrimonio igualitario. De igual manera, habían circulado un video haciendo creer que yo en ese video hablaba del matrimonio, pero si el video que hay es el verdadero y usted lo escucha con atención, dice que yo acepto el principio de la unión de las personas, pero al video le cortan la primera parte donde yo digo que me opongo al matrimonio y que en lugar de eso sí creo que se debe de hacer los derechos por medio de la unión. Entonces yo nunca he tenido ninguna posición a favor del matrimonio igualitario. Lo que sí, igual que como lo he hecho en el pasado y todavía lo hago, es el otorgar derechos. Pero esos son los derechos civiles y patrimoniales, pero no el matrimonio. En la Asamblea Legislativa la ventaja es que las actas de todas las discusiones están grabadas y, como usted podría haberse dado cuenta, nunca han podido sacar un discurso mío de la Asamblea Legislativa donde yo me haya pronunciado a favor del matrimonio igualitario. Igualmente hay un proyecto de ley del matrimonio igualitario que puede darse cuenta que tampoco nunca han sacado la lista de los firmantes poniéndome a mí como firmante del matrimonio igualitario. En síntesis, siempre he estado en contra del matrimonio igualitario. No creo que la figura del matrimonio sea para las personas del mismo sexo. Sí creo que a las personas y a las parejas del mismo sexo hay que darles derechos, hay que permitirles la visita a los hospitales, hay que permitirles la visita a las cárceles, hay que permitirles que se puedan pensionar y puedan heredar la pensión a la pareja, y que para efectos de poder comprar una vivienda se les considere los dos salarios. Pero esos derechos civiles y patrimoniales, que son los que yo he defendido, no implican la figura del matrimonio. Y sobre el aborto he sido constante desde muy niño, como lo dije, educado en el Colegio Calasanz, educado por sacerdotes, siempre me he manifestado por la vida y en contra del aborto.
Don Antonio, queremos agradecerle esta ronda que hemos tenido y este diálogo que ha tenido con las comunidades costarricenses en nuestras 15 emisoras y la red de emisoras católicas. Quisiéramos, antes de terminar, que en esta época navideña nos dé un mensaje final a todas las familias costarricenses en estos tiempos de reflexión.
Bueno, primero, estos son días y semanas de reflexión. Es ni más ni menos que la época del año para que estemos más unidos en familia. Yo soy un hombre de familia, tengo 35 años de casado con mi esposa Nuria. Soy padre de dos mujeres, soy abuelo de dos niñas. Y constituimos una familia pues muy unida de siempre. Mis hijas están conmigo, una trabaja en las empresas, la otra trabaja en la campaña política, y las nietas son hoy en día como las hijas menores de Nuria y mías, porque viven metidas jugando con nosotros en la casa cuando no estamos en las actividades políticas. Entonces, como un hombre de familia y como una persona creyente y defensora de la familia, debo decirles que aprovechemos estos días para que sean tiempos de reflexión, que no nos abusemos con las cosas que hay en torno a la fiesta, al licor, etcétera, y que lo aprovechemos para más bien consolidar esos valores espirituales, unirnos como familia, tener metas, pensar en lo que viene por delante en términos de optimismo, y para que también pidamos a Dios por la salud de todas las familias de este país y porque podamos todos tener un 2018 muy próspero y muy venturoso para todas y todos. Y en lo político quiero decirles que Costa Rica es un país que tiene lo más importante, que son los costarricenses. Y con los costarricenses podemos salir adelante. Y que tenemos que tener ilusión, optimismo, esperanza. No podemos caer en el fatalismo, no podemos caer en el negativismo. Por el contrario, debemos de llenarnos de ilusión de que a partir de mayo del año entrante, con un cambio de gobierno, podremos vivir mejor.
Bueno, hemos conversado con don Antonio Álvarez de Santi, a quien le agradecemos el que nos haya dado su tiempo. Y los esperamos en nuestro próximo enlace informativo. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.